Reconoció tener divergencias con el presidente electo en temas como la flexibilización de porte de armas y la caracterización de movimientos sociales como terroristas. Sin embargo, el magistrado dijo que es posible llegar a un término medio.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tápanes Estrella y Ariane González. Gracias.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Ya estamos en el fin de semana, despejar un poquito. Y esta tarde vamos a conversar, pasarla bien, informarnos de algunos acontecimientos importantes en la comunidad LGBT, pero también en el mundo, que afecta directa o indirectamente a la comunidad LGBT. Recuerden que puede comunicarse con nosotros a través de arcoirisradiomartí@gmail.com. arcoirisradiomartí@gmail.com. Acontecimientos interesantes. En los Estados Unidos fue semana de elección, cosa yo sé que para muchos oyentes en Cuba, o todos los oyentes en Cuba, no es una cosa común, porque no, las elecciones no abundan en Cuba, vamos a decir. Pero aquí sí hubo elecciones y Jared Polis se eligió como el primer gobernador gay de un estado de los Estados Unidos, del estado de Colorado. También se eligieron dos mujeres musulmanas al Congreso, además de muchas mujeres afroamericanas que se eligieron por primera vez a puestos en el Congreso americano. Además, Alexandria Ocasio-Cortez, que es puertorriqueña-americana, la mujer más joven elegida al Congreso en la historia de los Estados Unidos, con 29 años, la boricua. Interesante. También la primera coreana americana elegida al Congreso. Joni Hilfer, nuestra productora, no fue elegida al Congreso. No fue elegida al Congreso. Joni, tal vez tengas oportunidad. Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero hoy, pero también tampoco fue elegido al Congreso, Danilo. Ninguno se postularon. Es muy difícil que lo elijan si uno no se postula. Pero también quiero señalar que dos Native Americans, indias americanas, fueron elegidas también al Congreso. Interesantemente que eso fuese primera vez que sucediera eso en la historia de los Estados Unidos. Pero bueno, tremenda diversidad. El año de la mujer. Se tituló estas elecciones el año de la mujer, no tanto solamente de las mujeres que fueron elegidas a puestos públicos, a cargos públicos, pero también la participación de mujeres en las elecciones, el número ese fue muy alto. Así que ya vemos a las mujeres tomando mayor parte en la política norteamericana estadounidense. Nuestro primer invitado hoy es una persona que le debemos una invitación por mucho tiempo, porque lo conocemos y no lo conocemos. Lo conocemos a través de nuestro amigo Michael Lavers del Washington Blade, pero se trata de Michael González Vivero, que está visitando los Estados Unidos de Sagua la Grande, de Villa Clara. Es un periodista independiente, activista y fundador de la primera revista digital dirigida a la comunidad LGBTI y otras minorías. Tremenda nota. Michael, gracias por estar con nosotros.
Oye, gracias a ti por la invitación. Y es cierto que teníamos que habernos conocido hace tiempo. Pero bueno, yo sí conocía tu programa.
Ah, muchas gracias.
Y estaba al tanto de su proyecto. Y bueno, nada, estoy encantado de acompañarte hoy.
Y quiero agradecerte a ti y a todos los oyentes que sintonizan el programa allá en Cuba. Ojalá les ofrezca una hora de información y diversión y compartir con nosotros. Siempre es un honor tener a esas personas sintonizando. Y quería conversar contigo y comenzar con el tema, obviamente el tema del día, que es el matrimonio igualitario. ¿Cómo ves esa situación en Cuba y las fichas que se están moviendo alrededor de ese tema?
Bueno, ese es el gran tema ahora mismo, no solo para la comunidad LGBTI cubana, sino también para otras fuerzas que están interesadas en impedir que se concrete ese derecho que la Constitución está proponiendo, pero también no vamos
que
a
mayormente son las religiones, la religión, la Iglesia Católica.
Las iglesias evangélicas.
Pero la Iglesia Católica también creo que ya se pronunció.
Por supuesto, sí.
En contra.
Los católicos tuvieron una posición un poco más prudente al principio, pero ya salieron al ruedo, salieron de la prudencia y publicaron un mensaje pastoral donde, fíjate, el mensaje pastoral es bastante razonable en muchos puntos, pero lo cierto es que sí está contra los derechos LGBTI, a pesar de que es razonable en otras demandas que le hace al gobierno sobre el sistema político, sobre una mayor apertura, sobre un reconocimiento del ejercicio de determinadas libertades. Así que estas cosas hay que tomárselas, tú sabes, con un poco de prudencia. Hay muchas personas en Cuba que sienten ahora mismo que a pesar de la propuesta del matrimonio, el famoso artículo 68, deben votar contra la Constitución. Fíjate, contra el proyecto de Constitución cuando se produzca el referendo. Porque es que no puedes elegir por qué artículos o por qué enunciados votar.
Tienes que aprobarlo
por todo,
todo
o por nada.
Ya.
Y cuando estás aprobando el matrimonio igualitario, probablemente
también
estás aprobando la hegemonía del Partido Comunista. También estás aprobando un estado de cosas opresivo en muchos otros aspectos, ¿no?
La censura de artistas, sí, independientes.
Exacto.
De pequeños detalles.
Sí, algunos sienten que, bueno, algunos tienen muchas dudas, no saben bien qué van a hacer. Otros sienten, y fíjate, esto como periodista no es algo que puedo asegurar, tampoco hay manera de verificarlo, pero algunos sienten que al gobierno cubano pues le ha venido muy bien desviar la atención hacia el asunto del matrimonio, que parece interesar a tanta gente, y entonces que el debate se produzca en torno a un matrimonio y no sobre otros asuntos.
Y no sobre perpetuar el Partido Comunista.
Para la mayoría, ¿no?
Claro.
Además, el matrimonio igualitario, pues simplemente ya cada vez más países lo están incluyendo en sus legislaciones y definitivamente es un derecho que no tienen por qué aprobar las mayorías.
Correcto.
Porque es un derecho.
Derecho humano.
Exactamente, esencial. Se trata además del derecho de la igualdad, o sea, de que no haya ciudadanos de segunda, de que todos puedan figurar ante las leyes con los mismos derechos.
Pero fíjate lo interesante,
entonces, imagínate,
Michael,
el debate que hay en Cuba.
Fíjate,
cuán paradójico puede llegar a ser.
Fíjate lo interesante, Michael. En los Estados Unidos y en otros países, las enmiendas a una constitución se valoran independientemente. Es decir, tú puedes votar a favor del matrimonio igualitario, pero estar en contra de que un partido se perpetúe en el poder. Interesantemente, yo creo que el punto ese que tú nos señalas es sumamente importante, que aquí es todo o nada. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el matrimonio igualitario lo que ha servido es para desviar un poco la atención de algunos otros temas de las manos peludas de ese gobierno y temas que no lucirían muy bien frente a la luz internacional. Yo creo que poniendo el matrimonio igualitario primero, pues para ellos les resulta fantástico, ¿no? Porque
claro,
sí es un tema aceptable.
Oxigenan un poco su imagen, digamos, ante el mundo y ante la propia ciudadanía en Cuba. Digamos, aparecen como progresistas, como dispuestos a conceder algunas zonas de igualdad, pero ya sabes que eso puede ser solo una estrategia y que además tampoco es el resultado de un movimiento LGBTI fuerte, de un lobby LGBTI eficiente, sino que es otro derecho más concedido que realmente no contribuye mucho a entrenar a la ciudadanía en Cuba para exigir, para demandar, para gestionar sus propios derechos. Aunque tenemos que reconocer algunas cosas, Joe, y es que el escenario en Cuba es mucho más interesante que hace unos años.
Sí.
O sea, fíjate, ya las iglesias son capaces de salir a hacer su campaña, en este caso contra el matrimonio. Algunos grupos LGBTI tímidamente también están haciendo la suya. Y en un país como Cuba, donde la sociedad civil ha estado ausente tanto tiempo.
Sí, no hay muchas consultas. No hay muchas consultas con el pueblo. No se han destacado por consultar mucho con el pueblo cubano. Pero lo interesante de esto, Michael, que acabas de mencionar, la que permitan a que las iglesias evangélicas pusieran carteles y salieran con pancartas en contra. A mí me parece interesante eso. A mí me parece algo, no sé, hay varias lecturas que se puede tener sobre esa, porque en realidad en 60 años no se ha permitido que ningún grupo salga a expresar su opinión así independientemente. Mira, y de repente sucede esto.
Sí, a ver, realmente se toleró, digamos, que las iglesias tomaran el espacio público, pero oficialmente la marcha que las iglesias iban a hacer en La Habana hace unos meses fue prohibida por el Partido Comunista. Se ha tolerado que esas pequeñas salidas, sí, el hecho de que pongan algunos carteles de su campaña, de que de pronto hagan un culto particularmente concurrido, pero de ahí no ha pasado. Oficialmente las iglesias no pudieron hacer su marcha. Fíjate que yo, a ver, no sé, por una cuestión de coherencia, a pesar de ser un periodista LGBT, a pesar de haber sido y de trabajar como activista por los derechos LGBT, yo reconozco el derecho que tienen las iglesias siempre que no se adentren, siempre que no abracen un discurso de odio, reconozco el derecho que tienen o que tendrían en un escenario de libertades a también defender su agenda pública.
Por supuesto, bueno, pues estabas ejerciendo tu función como periodista, punto. No LGBTI, sino como periodista.
Claro. Yo creo que las iglesias sí tienen derecho a llevar adelante su campaña siempre que no construyan un discurso de odio. Ahora, lo cierto es que el gobierno solo les ha permitido algunas cosas y se las ha permitido hasta donde las iglesias tampoco han consultado. El día que consultaron, pues no pudieron hacer su marcha. Y lo mismo ha pasado con los activistas LGBTI, porque incluso algunos activistas cercanos al gobierno, estarás al tanto, convidaron a una besada pública recientemente en Prado y Malecón. Después sacaron una nota diciendo, bueno,
me gusta eso, una besada pública, me gusta eso.
Sí, no, pero fíjate lo que pasó. Consultaron a las autoridades, al parecer las autoridades los disuadieron, eran sobre todo mujeres las organizadoras, fueron disuadidas y entonces no pasó nada, o por lo menos
no
nada
hubo
importante.
Beso, no hubo beso.
A ver, sí hubo algunos besos, pero fíjate, mira, es mucho más misterioso de lo que pudiéramos sospechar quizá, porque primero sacan una nota, se llama Proyecto Abriendo Brechas de Colores, es un grupo, ya te digo, cercano a zonas del activismo oficial, cercano al Centro Nacional de Educación Sexual, y de pronto esta gente dice, vamos a hacer una besada, aparecen en Facebook 600 personas que quieren acudir a la besada, y después publican una nota diciendo, bueno, hemos pedido permiso, el permiso no fue concedido, lo sentimos mucho, pero no habrá besada. No obstante, un grupo pequeño de activistas ya más leales al régimen sí sale a la besada y sí va a Prado y Malecón. O sea, para mucha gente hubo besada, pero todos los que querían ir a la besada no pudieron ir. Y se trata de un juego que mira, que cuesta trabajo entender bien, aunque al fin y al cabo expresa también.
Mi pregunta es si alguien besó a la sandunguera amiga mía Mariela Castro. Chico, alguien hay que darle, por favor, que alguien bese a Mariela, mi amiga Mariela, que no se quede fuera. Ella con bueno, su Mariela sandunga.
Mariela no estuvo en la besada. Mariela no estuvo en la besada. Hace falta que, bueno, que en la próxima besada Mariela, pues, o sea, no solo asista y no solo se deje besar, sino que se deje besar también por esas zonas del activismo ya no tan
no
leales.
Oficiales. No
Exacto,
oficiales.
Ya no oficiales. Esas zonas del activismo que al parecer quisieron ser
chico,
alejadas
es que
besada.
Ella está ocupada. Ella está ocupada
bueno,
con su
que
sandunga.
La besen también. Que la besen también. A ver, sería un gesto. Bueno, no sé si querrían besarla, fíjate. Pero no dudo tampoco que ella sea ser besada en su rol de activista decretada más importante del país, pues no querrían besarla. O sea, nadie la va a despreciar, ¿no? Se trata, creo yo, de un momento en el que mucha gente en Cuba está sintiendo que hacen falta alianzas.
Sí.
Mucha gente en Cuba está cobrando conciencia de sus posibilidades de participación, del rol que podrían desempeñar.
Mira, indiscutiblemente, Michael, que se han abierto espacios, y yo creo que eso es natural. Espacios también se han abierto inmensos a través del mundo, Europa, inclusive los Estados Unidos, para la comunidad LGBTI. Y Cuba ha tenido que abrir ciertas cosas porque sí, porque es la única manera que ellos pueden coexistir de cierta manera en el mundo. Y es un tema en el cual ellos se han dado cuenta que pueden sacar mucha ventaja. Aunque muchas de las cosas han sido cosméticas, es indiscutible que hay espacios en consideración. Vaya, si uno pone en contexto esto y dice, bueno, de los campamentos del UMAP a hoy día, sí, ha habido un mejoramiento tremendo. Pero eso no es decir
supuesto,
mucho tampoco,
lo
¿no?
Que, Joe, mira, no ha sido de una manera coherente,
claro,
ni de una manera autogestionada por la sociedad civil, y en última instancia no ha sido de manera justa, porque mira, acabas de mencionar los famosos campos. Es una historia que en Cuba todavía mucha gente ignora. Le debemos todavía a esas personas, a esas víctimas, a esos sobrevivientes, le debemos una reparación. No tenemos
total,
memoriales.
Total.
No tenemos memoriales. Entonces, pareciera que queremos un poco olvidarlo. El activismo de Mariela, a pesar de que se ha visto forzada a hacer algunas declaraciones sobre esos temas en determinados momentos, ha tratado de borrar esa zona.
Borrón y cuenta nueva, mi amigo.
Exacto. Y eso mira, eso no está bien. Eso no,
no
está bien.
Fíjate, no se sana. Las cosas no, exacto, se sanan si no se hablan y no se y no existe esa reparación. Aunque no sea monetaria, obviamente, o sea material, tiene que haber, el espíritu del pueblo cubano tiene que sanar. Y para empezar a sanar hay que existir ciertos reconocimientos de cosas mal hechas. La apología del comandante en jefe de Fidel Castro antes de morir, que le dijo a la periodista, creo que fue una periodista brasilera o clérigo,
mexicana,
pues, cuando,
mexicana, el periódico La Jornada.
Correcto, cuando dijo, sí, que, bueno, imagínate, él estaba ocupado con otros temas, como una guerra mundial, y él no tenía tiempo. Cosa incoherente también. Porque,
al mismo tiempo nunca me gustó el tono en el que lo dijo, ¿no?
Claro,
porque
que no, claro que no.
Lo dijo en este plan de, mira, a ver, voy a hablar de eso ya, pero por última vez, te lo voy a decir para que ya no me pregunten más.
Bueno, es con la misma guapería, porque vamos,
sí,
a hablar,
o sea, mira, sí,
en
pasó,
cubano.
Pasó esto, pero ya.
Además de eso, hace referencia al tema como si fuese algo que sucedió extraoficial. No, señor. Estos campamentos fueron auspiciados, organizados y armados por el propio gobierno cubano. Es decir, esto fue estructurado por el gobierno. Esto no fue algo que sucedió en un barrio donde hubo un incidente, que pasó algo, un acto homofóbico.
Fue parte de una gran estrategia.
Estrategia política.
O sea, para borrar zonas de la sociedad que por prejuicio...
Que no les convenían, que no les convenían.
O sea,
no les convenía.
Sentían que no encajaban en el proyecto de sociedad.
En el
que
nuevo
tenía.
Hombre. En el nuevo,
exacto,
hombre.
En la
cubano.
Idea del hombre nuevo. Y además eran zonas, al fin y al cabo, que no podían controlar de actitudes, de estilos de vida o de maneras de pensar que sentía, que al fin y al cabo eran formas de libertad.
Exacto.
Eran formas de libertad en algún grado, ¿no?
Mira, la comunidad LGBTI históricamente, y no solamente en Cuba, en Cuba se destaca tal vez un poquito más porque estamos hablando de un gobierno totalitario, pero en otras partes del mundo también. Es una comunidad que no es fácil de opacar, domesticar de cierta manera, que en la cual quiere la iglesia o quiere un gobierno. Es una comunidad muy expresiva, muy creativa, muy distinta. No todo el mundo piensa igual. Yo le digo a las personas, yo como persona straight, digo, mira, lo que he aprendido a través de los años con mis amigos gay es lo siguiente, es que lo que comparten es su identidad o su identidad de género o a quien aman del mismo sexo, pero no tiene que ver con sus posiciones políticas. Hay posiciones políticas muy diversas dentro de la comunidad LGBTI, hay personas LGBTI religiosos, hay algunos que no. Es decir, hay diversidad total dentro de la comunidad LGBTI. No se puede categorizar de una manera. Bueno, los gays piensan de esta forma. Entonces, por ende, eso lo hace difícil.
De todas formas, en los 60, cuando está pasando esto en Cuba, cuando están funcionando estos campos de trabajo forzados, en el mundo lo que está ocurriendo es lo contrario, es el movimiento de liberación LGBT.
Correcto.
Que bueno, que empezó en Stonewall y sí tiene un carácter político, porque se trata de decir, estamos aquí, de decírselo además a los gobiernos y queremos los mismos derechos. Y es una actitud política también, más allá de que es una actitud política, en este caso originada en una diferencia particular, ¿no? Mira,
oye, fuera de relajo, que lo empecé yo además con Mariela, el pronunciamiento la semana pasada de Mariela en el sitio oficial del CNSX. Un poco extraño su posición. ¿No se suponía que ella estuviese frente a este cambio en la Constitución? Se supone que ella fuese la cara de esto, ¿no? Y de pronto como que le ha zafado el cuerpo un poco a la situación y unos pronunciamientos un poco místicos, un poco misteriosos, no sé.
Mira, es que, bueno, a ver, ya tendría yo que entonces ocuparme de algunos rumores, ¿no?
A nosotros nos encantan los rumores. A nosotros nos encantan los rumores. Aquí suelta todos los rumores. Aquí sí se habla de rumores.
Mira, no son más que rumores.
A Raúl Castro no le gusta eso, de paso. Los rumores a él no le gusta.
No, es muy serio. Es una persona muy seria.
Es muy serio.
Mira.
Excepto los martes, cuando se pone tacones. ¡Ups!
Mira.
Pero son rojos, son rojos los tacones.
Sí.
No, bueno, te pongas bravo, Raúl, te mando un abrazo, chico, no te pongas
vamos
bravo.
Vamos a pensar que se los encaque en una tienda elegante, ¿no? Vaya, que si va a gastarse algo en tacones.
Bueno, él es uno
que no se lance. Los tacones de la abuela, ¿no?
Chico, ten gusto, aunque él me luce tener no muy buen gusto. Cuando se quita el verde olivo atroz ese, los trajes que se pone son un poquito cuadrados, un poquito soviéticos. No creo que tenga muy buen gusto.
En Cuba nunca se ha estimado mucho. A ver, fíjate que no tengo nada contra los contrastes, pero en Cuba nunca se ha estimado mucho el contraste del rojo con el verde.
No.
por lo menos en vestimenta.
En vestimenta,
porque en política sí.
Sí. Dime, suéltame uno o dos de esos rumores, que eso es precioso.
No, a ver, lo que te iba a comentar es que hay quien dice en La Habana que Mariela, bueno, pues ya no va a ser la directora del CNC en algún momento, que está preparando su salida. No puedo suscribir esto como periodista de ninguna manera porque ella no me lo ha contado.
No.
Ella no me lo ha dicho, pero es algo que se dice. Por otra parte, no dudo que Mariela esté queriendo dar una imagen, más plural de este proceso.
Claro. Y quién sabe si alguien en el propio gobierno, si nuestro amigo el Chico Chévere, el presidente no electo, le haya dicho: chica, mira, tienes que tomar una postura un poquito más sobria sobre esto para aparentar que, bueno, que tú sí eres la directora del CNSX y estás a favor de los derechos gay, pero no estás parcializada totalmente.
El presidente mismo, tú sabes que tiene reputación de gay friendly. Así que, y se posicionó abiertamente a favor del matrimonio en una entrevista que le dio recientemente a Telesur.
Sí, pero no sé si
recordarás que en la sesión del Parlamento, en la que se aprueba el anteproyecto de constitución, hay un diputado que ya es abiertamente gay y da un discurso a favor de estos derechos. Se llama Luis Ángel Adán Robles. Nosotros estamos escribiendo un perfil de Luis Ángel, aunque nos negó la entrevista, pero bueno, con otros elementos que estamos recuperando, intentamos entender quién es este diputado abiertamente LGBT, que además es el portador del discurso de CNSX. Fíjate, del discurso que CNSX ha defendido ya ante el resto de los diputados a la Asamblea Nacional. No es Mariela la que se para en la Asamblea a dar un discurso a favor de los derechos LGBT, sino es un diputado muy joven, tiene alrededor de 20 años, es estudiante de medicina.
Una cara fresca.
Y este es el chico, al parecer, designado por ella, o es la persona, al fin y al cabo, que abraza.
El vocero.
Estas cosas no son casuales. Evidentemente, este muchacho no se le ocurre salir así delante de un montón de viejos, más de 600 diputados y diputadas, y salir a dar este discurso. Todo parece indicar que esto estuvo bien pensado, y pensado desde CNC, desde el Centro Nacional de Educación Sexual.
Indiscutible.
Vamos a ver si nos sale el perfil de este chico, y bueno, nos enteramos mejor de quién es y de cuál es su trayectoria.
Otro chico chévere. Estamos llenos de chicos chéveres.
Este es casi un adolescente, ¿no? Este es casi un niño. Viene siendo aquí una especie de ahijado de Mariela, quizá.
Wow.
En fin, bueno, a mí expresamente me negó una entrevista.
Oh, claro, por supuesto, porque le vas a hacer preguntas.
Me la negó.
Claro.
Pero no obstante, o sea, tenemos elementos suficientes para construir ese perfil, y creo que es interesante entender cómo Mariela ha evitado, y entender por qué, o sea, cómo Mariela ha evitado el primer plano absoluto que había tenido hasta ahora como activista LGBT, y ha tratado de que esto parezca algo más plural.
Pues, Michael, ha sido más que un placer. Es tremendo tenerte en el show. Vamos a mantener contacto. Esperamos hablar contigo cuando regreses a Sagua la Grande. Y un abrazo fuerte y gracias por tu participación y por toda la labor que realizas en Cuba.
Oye, bueno, encantado de hablar contigo y bueno, por supuesto, y con la gente de Cuba desde acá. nada, espero que podamos hablar de nuevo. Y
desde allá.
Abrazos para todos. Sí,
abrazo,
desde allá.
Hermano. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con ustedes en Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por su sintonía. Continuamos con el programa. De nuevo, si se quieren comunicar con nosotros, arcoirisradiomartí@gmail.com. arcoirisradiomartí, toda una palabra, @gmail.com. Ahí nos pueden mandar comentarios, fotos, ideas. Todo lo que quieran enviar, nos lo pueden enviar. Y lo recibimos con mucha felicidad y le agradecemos mucho su sintonía. Nuestro invitado ahora en la segunda mitad del show viene directamente por teléfono desde Caibarien, Villa Clara. Pedro Manuel González Reynoso, escritor y periodista independiente. También después vamos a hablar un poquito con Roxana Rojo, pero ese es otro tema. Pedro, gracias por estar en el programa.
Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer volver.
Vamos a conversar un poquito sobre esta carta de la cual tú eres firmante, apoyando la propuesta para el matrimonio igualitario, pero a la misma vez también yo diría que señalando un poco lo que es los prejuicios estos de las organizaciones católicas, no católicas, religiosas, incluyendo los católicos, en contra de este artículo 68. Coméntame un poquito sobre este documento.
Me sumo a cualquier protesta de tipo, como digo yo, de los menos, que somos los que componemos el grupo LGBTI en Cuba y fuera de Cuba. Por elemental solidaridad, yo tengo que apoyar cualquier documento que cuestione estas, como digo yo, herencias machistas, casi visigodas, que la sociedad cubana arrastra por siglos de macho, sí, de machismo, y bueno, los años recientes el machismo-leninismo, como fue tildado tan acertadamente, y que las iglesias especialmente todas, empezando por las protestantes, que fueron las iniciáticas, y luego la católica también se ha sumado a protestar sobre la inclusión del matrimonio igualitario. Yo estoy en contra del matrimonio. Vamos a partir de esto, que es un concepto mío muy personal, pues lo considero una institución como tal casi arruinada. Creo que la convivencia es una palabra perfecta para que dos seres se unan, humanos, no importa su género o su ideología. Creo que, pero pues, es elemental que estas personas que están luchando porque el artículo 68 no varíe en su propuesta, independientemente de que pueda parecer una cortina de humo, que lo es, para esconder otras urgencias que los ciudadanos cubanos tienen y que podrían ser también, como digo yo, consideradas y buscar este apoyo mayoritario entre el pueblo de Cuba que fuera a defender sus derechos.
Sí, han habido pocas consultas con el pueblo cubano. Sobre temas.
No, nula, sobre tema. Nula realmente. Solamente hay que mirar al general retirado, sí, Raúl Castro, en la discusión del Parlamento, cuando agita prácticamente a todos los allí presentes para que terminen con aquella discusión que le, claro, iba a tomar 3 meses. Basta con mirar sus intervenciones para saber que ya la Constitución estaba, como digo yo, masticada y solamente había que levantar brazos, como la ANPP, suele hacer de manera casi automática.
Te quería preguntar sobre dos temas principales que surgen con esta propuesta 68. Primero, el hecho de que uno respalde, y de paso todos acá respaldamos a la propuesta del artículo 68, y quién va a estar en contra del matrimonio igualitario. Me parece una posición troglodita estar en contra. Pero bueno, al apoyar al artículo 68 no necesariamente significa que uno está apoyando
la constitución en su conjunto.
Exactamente.
Es eso. Lo que pasa es que no se puede desvincular del cuerpo legal de la constitución, y esto es una estratagema muy bien urdida. Cuando tú escuchas a José Luis Rodríguez Santander, el jefe de asuntos jurídicos de la misma ANPP, ANPP es la, ustedes saben lo que escuchan, sí, la Asamblea Nacional del Pueblo Popular. Cuando la gente escucha a este señor decir que, bueno, primero, la gran barrabasada de que los miembros del Partido Comunista no se rigen por la Constitución, con todas esas atrocidades, pero cuando él dice que no hay que consultar a la gente porque es demasiado obvio que la gente va a votar en forma masiva a favor de la Constitución, pero muchos de los mismos comunistas se abstienen de votar, o lo van a hacer, y así lo han manifestado, porque no consideran que el artículo 58 sea conveniente para sus preceptos éticos y morales. Esto es algo realmente aberrante. Solamente basta consultar la carta que se hizo pública de los mismos militantes comunistas del Ministerio de Minas y de Medio Ambiente, que hicieron pública su carta diciendo que sí, que la Constitución es una maravilla, que el socialismo es el futuro, porque de comunismo ya no se habla. Pero no explican por qué van a votar que no, solamente dicen que porque ellos quieren que sus hijos convivan con personas con otras tendencias sexuales que podrían afectar su imagen primero, porque esto es un país vitrílico, como digo yo, vitriólico, donde todo lo que importa es la imagen, la apariencia, no la esencia que subyace detrás de todas las medidas y demás que se toman, presuntamente para bien del pueblo, pero nadie sabe de qué forma terminan siendo enfiladas en su contra.
Y cuando hablamos de progreso y de evolución dentro de la revolución, siempre me viene a mente, y lo he citado varias veces, en la detención, en el arresto de Ariel Urquiola, por ejemplo, el biólogo cubano, se cita asociación con personas de pobre conducta.
La asociación es que Ariel Urquiola es homosexual.
Exacto, ahí tienes la asociación.
Entonces, ellos no han querido entender esto de esa forma directa, pero esas personas que parecen ser también signadas por el estigma viejo castrista de que si eres homosexual eres diferente, por lo tanto no puedes ser un buen revolucionario, que es uno de los eslóganes preferidos del comandante en sus tiempos de cruzadas partidistas y, como digo yo, marxista-leninista. Ahora Daniel Urquiola es perseguido porque quiere hacer un proyecto independiente, y eso es justamente lo que podría hacer la Constitución, independizar a la figura patriarcal de la posibilidad de regir, la libertad de escoger con quién vivir, y además otorgarle derechos que fueron usurpados groseramente en un país como el nuestro, no solo el derecho a la libertad de escoger pareja o de ser expresar tu deseo sexual de forma abierta sin consecuencias, sino que es una secuela de esa misma política que se ha entronizado y que todavía prima en los cerebros, incluso en militantes comunistas que creen que les van a afectar su vida futura, que existan personas liberales, para decirlo de un término anárquico, liberales y libertarias que quieren hacer de su vida lo que les plazca, porque la autoridad no concibe que se extirpe de ese cuerpo de nación que quiere ser supeditado, sometido a una ideología. La ideología es la que quiere controlarlo todo y lo logra de manera efectiva. Creo que uno de los grandes éxitos de Fidel Castro siempre fue conseguir que la gente se autoseleccionara.
Sí.
Y eso es lo que están haciendo con la Constitución. Entonces, lo del artículo 108, que es esta carta para ir al tema y no seguir desvariando, que es una de las ideas del gran investigador y escritor Abreu Arcia, que es un cardenense, que es un hombre que ha estado luchando dentro de su afromodernidad, que es como se llamaba su blog, un hombre que ganó un premio de las Américas haciendo una investigación antropológica sobre los daños, las secuelas que para la sexualidad ha tenido la Revolución Cubana desde una óptica muy suya, y ahora ha hecho esta carta, que no es más que el deseo de deslindar la voluntad suya y de sus seguidores, entre los que me cuento, por esta cosa que tengo que brindarle mi firma, porque evidentemente yo también estoy de acuerdo que todo el mundo que quiera casarse pueda conseguirlo.
Por supuesto.
Porque esto no es un derecho que afecte al de los demás, sino
por supuesto,
que se ganan derechos nuevos.
Quiero citar directamente a la carta y la carta, el documento concluye. Por último, hacemos un llamado a crear más diálogos y buscar puntos de encuentros, apoyar la protección e igualdad ante la ley de las ciudadanas cubanas y de los ciudadanos cubanos, multiplicar la solidaridad y desechar la discriminación. Yo no sé quién puede estar en contra de eso, me parece un planteamiento razonable, pero además, que estemos conversando esto en el 2018, es un poco bochornoso, ¿no? A mí me parece que son cosas tan fundamentales y derechos humanos tan fundamentales que tener esta discusión en Cuba o donde sea es bochornoso.
Claro, se sobreentiende que el CNC, como digo yo, matriz o patrón de todas las libertades nuevas conquistadas, entre comillas, para la marginalidad sexual, como la llamaba yo en los años 70, y sigo pensando que seguimos siendo unos marginados a pesar de las presuntas libertades.
Aparentemente no siguen siendo, aparentemente de acuerdo al reporte de arresto de Urquiola, siguen siendo marginados, personas de pobre conducta.
Por supuesto, y además mal mirados cuando te enteras del... Mira, yo siempre digo que los cubanos somos como los habitantes del país de los cayos, pero no de los cayos adyacentes, sino de los cayos de los pies, que las personas solo saltamos y gritamos cuando
le pisan los cayos, correcto.
Y no reaccionamos. Cuando entras a una unidad policial y te tratan de la manera grosera que te tratan y te miran de esos labios con desdén y con desprecio, porque la policía por antonomasia es homófoba, entonces te recuerdas que no se ha conseguido nada. Absolutamente, se trata de una cruzada, porque eso de que habla de los puntos de diálogo en la carta cita a Gregorio García, son los que escasean, porque no existen puntos. El CNC se rehúsa a reunirse con los grupos independientes como el nuestro, que está más...
No puede ser, chico. Nuestra amiga Mariela, la sandunguera, se niega a reunirse con personas que no son auspiciados por ella.
Pero esta carta nuestra es un apoyo a esa política suya.
Sí, sí,
quiere decir que entendamos, claro, que entendamos que los espacios se necesitan ampliar, porque existen personas que no tienen ni siquiera ideología definida, o
correcto,
que no lo manifiestan,
correcto,
que podrían sumarse a este diálogo, incluso gente heterosexual.
Pero además, yo creo que con este documento, incluyendo al CNSEX, Pedro, yo creo que es una bofetada. Con mano abierta, dejándole saber que lo que tememos aquí, lo que se teme, no es mencionar al CNSEX o unirse a cierta y determinada cosa que tengamos en común, sino es empezar lo que tú mencionas, de tener esos puntos de diálogo donde se puedan discutir los temas seriamente y donde se pueda incluir a todos los cubanos, no solamente a los cubanos escogidos.
Imagínate, Cardona, descontextualizar la Constitución, ¿qué significaría para un centro que responde a los intereses del poder?
Sí.
¿Cómo sería hablar de eso sin hablar de todos los demás derechos políticos, incluso, que faltan por anexarse a la discusión seria que una Constitución debería haber abarcado un país entero y solamente se ha vuelto sectaria? Esta cosa misma de la unidad, que también es otra, no vamos a entrar en eso, pero la unidad que ha sido soslayada, de discutir dentro de su seno la Constitución, te da una idea de cuáles son los verdaderos intereses que esto arrastra.
Bueno, tú lo mencionaste, la actitud de Raúl Castro al final de toda esta jornada, y bueno, ya, se terminó esto. Ya no vamos a hablar más de esta situación. Ya, terminen
esto. Sí, ya está. Ya, el tiempo ha sido... No hace falta hablarlo. De hecho, bueno, tú sabes el proceso de que no existe una constituyente, sí, que no va a haber un tribunal tampoco apelable, el tribunal constitucional, y de todas las demás cosas, pero que son y tocan de soslayo la esencia de la credibilidad de una constitución que es tan fragmentada y contradictoria porque incluye artículos que desacreditan, desdicen otros como los derechos esenciales humanos fundamentales, que como un logro se incluyen esta vez, que no han sido incluidos antes, porque en la época de los años 70, con la primera constitución socialista que se hizo en Cuba, modificada en el 92 después, también con tan desastrosos resultados, solo para permitir la inversión extranjera y un capricho del voluntario son jefes, entonces imagínate tú qué va a pasar en este país. ¿Qué puede pasar en los futuros que no sea una reiteración de lo ya, ¿cómo se dice?
Lloviendo sobre lo mojado.
Lo que ya se hizo.
Bueno, la constitución del 76, por supuesto, con enmiendas, no enmiendas, sino con cláusulas como la ley de la peligrosidad, cosas interesantes.
No, pero es que, mira qué curioso, a esta altura, el código de la niñez, la infancia, el desarrollo, el normal desarrollo de la juventud, está vigente, el de la familia.
Sí.
Está engavetado. No se ha movido una página de ese código que está vigente, desde el año 77, creo, sí, está vigente el código, y las propuestas de modificación que incluirían revisar esto del matrimonio igualitario, las convivencias, no ni siquiera el matrimonio, que es una aspiración, como diría, supra hipertextual, ¿no? La convivencia, las personas que han perdido sus derechos elementales, que no han sido reconocidos socialmente, que las familias han llegado y han arrasado con las pequeñas propiedades que en conjunto han construido. Es un dolor sin nombre, de verdad. Porque la gente, por eso es que el dolor nos toca a todos, porque lo hemos entronizado, lo hemos sufrido en carne propia y lo hemos visto en los demás. Víctimas y victimarios unidos podrían hacer cosas mejores por mejorar nuestro país. Esa es la esencia.
Pedro, ¿te parece extraño la, no sé si la libertad que le han ofrecido, o bueno, sí, la libertad que le han ofrecido a las religiones, a las organizaciones religiosas de expresarse en contra de...
Mira, es curioso, si yo te entiendo, perdona que te interrumpa,
sí, no,
es curioso,
no.
Porque no han sido libertades, bueno, han sido libertades auto-otorgadas, porque de hecho, cuando empezaron a desfilar por la misma zona que desfila la caravana, yo le escribí un artículo, la caravana de Mariela Castro, en el, la famosa comparsa que se hace en el, sí, en 23, frente a Cuba, el pabellón Cuba.
Sí.
En esta misma zona, los religiosos iniciaron, cuando se enteraron de lo del matrimonio igualitario, una campaña con niños repartiendo Biblia, y fueron, no les fueron permitidos oficialmente hacer ese desfile, entregar Biblia y hacer toda esta cruzada por la misma calle por donde desfilaba la conga de Mariela. Pero sin embargo, hace unas semanas, cuando un grupo que se llama, no recuerdo, La Besada, una convocatoria,
La Besada, sí,
para hacerse una pública, esta recibió el rechazo de la oficina que atiende eso por el Partido Comunista, le dijeron no pueden desfilar, no pueden darse besos, y ellos acataron esta medida. No se pide permiso para ser libre. Y eso es lo que la Iglesia ha hecho. Se ha auto-otorgado las libertades de hacer proselitismo en la vía pública,
sí,
sin esperar ninguna autorización. A mí me parece eso valiente. Yo creo que tienen además el derecho de hacerlo. Yo quiero defender con mi vida el derecho que tienen esas instituciones.
Por supuesto.
A defender su puesto de vista, pero no puedes coartar el derecho de los demás.
No,
además,
tiene que ser
argumentarlo.
Correcto. El derecho de uno termina donde empiezas a atropellar el derecho de otro. Y yo creo que ellos tienen todo su derecho de expresarse, al igual que la comunidad LGBTI, a la cual no se le ha otorgado los mismos espacios necesariamente, si no es oficialmente a través de nuestra amiga.
Bueno, mira, Mariela, vamos a esperar, y esto sería una, ¿cómo se dice?, una presunción nuestra. Vamos a esperar a que la Iglesia Ortodoxa Rusa se pronuncie sobre el particular, que es la única que falta por sumarse,
sí,
a la cruzada.
Sí.
Porque acaban de hacerle un reportaje televisivo a propósito de la visita de Al Kirill de Díaz-Canel en Moscú. Así vamos a esperar a ver qué dice la Iglesia Ortodoxa Rusa. En un país putinesco donde los homosexuales son encarcelados todavía.
Sí.
Entonces, ¿qué se puede esperar? Vamos a ver. Entonces,
hablando,
si entra en contradicción.
Hablando de Rusia, yo no te puedo dejar ir sin conversar sobre un personaje que marca pauta, yo creo, en la cultura cubana, se puede decir. Roxana Rojo. Háblame un poquito de Roxy, cómo surge Roxy y el impacto que tuvo Roxy.
Bueno, eso fue una idea de los años 90. Recién terminaba la felicidad de vivir en un socialismo utópico, como era en la caída del muro en el 89. A principios de los 90 se exhibe en Cuba la película Tacones Lejanos.
Sí.
Y entonces descubrimos que se podía inventar desde la imaginación un personaje que no fuese. Y yo dije, bueno, ¿por qué no una rusa que ha sido como ubicua en nuestras vidas? Crear un personaje que fuera una soviética que vino al país, se quedó en la época difícil, se casó con un pescador de orilla, no fue una persona encumbrada, no era un personaje, muy bello, y empezó a visualizar la vida y a desmenuzarla desde su óptica de importada, con esa frialdad, esa gelidez que desde la tundra se podría traer a Cuba, un país tan cálido. ¿Recuerdas que a las combinaciones de cubanos y rusos le llamaron aguas tibias?
Aguas tibias.
Recordarás, sí. Sí, porque eran tan frías las rusas y tan calientes los cubanos, que los hijos salieron
tibios.
Roxana se quedó aquí. Es un invento, es una metáfora de la presencia, porque es un homenaje y también una venganza, esa presencia rusa en la vida cubana. Por todo el ámbito cultural, que era lo que me interesaba, ¿no? Mirarlo desde esa óptica y no sé, ponerle un poco de picor, de sabor, criollo, a esa perspectiva de alguien que permanece en Cuba todavía, está aquí, y mira la vida pasar, la trata de entender la cuenta desde su, bueno, Roxana por muchos años pues, tuvo sus espacios muy tolerados en el centro de Villa Clareño, en el espacio de Ramón Silverio, donde nació, ahí creció. Después se hizo famosa, no se sabe cómo, pero empezaron a hacerle documentales y reportajes. Tiene una docena de entrevistas por ahí perdidas. Tiene como 5 documentales, aparecen varios cortos. Pero no es, en fin, es una persona más que solo tiene el atisbo de mirar con luz larga aquellos que otros miran con mirada corta. Y lo hace más por el divertimento propio que le aporta. Ya te digo, esta suerte de venganza y de homenaje juntos. Y no con ganas de trascender, porque al final todos somos, como digo yo, pasajeros y efímeros y no vamos a perdurar nada. Lo que hay que dejar es el recuerdo de lo que a uno le dio placer, gusto y tratar de compartir, porque siempre el mejor regalo que existe es la sonrisa de los demás.
Bueno, eres una persona muy humilde y discrepo contigo en el sentido que no perdura, porque la memoria de Roxy, todavía se habla de Roxy Rojo. Y definitivamente marcó pauta. Yo creo que impactó mucho en el tiempo que se hizo, ¿no? En ese periodo especial.
Sí, fue muy duro. Fue
tiempo muy duro. Y fue mi primera visita a Cuba, fue durante ese periodo y puedo, sí, testificar.
No sabía que la conocía. Me entero ahora que la conocía. Bueno, en fin, te agradezco mucho la gentileza, de verdad, de preguntar por ella. Ella todavía está viva, lo que sea.
Claro.
Sabes que está un poquito anciana y tiene problemas familiares. tiene que atender a su parentela. No se puede estar disfrazando de vez en cuando para subirse a un escenario. Pero a veces le invitan a algún que otro resquicio por allí y acude.
Y acude. Sí, qué bien.
Sí, acude.
Si tú nos haces el favor, Pedro, vamos a coordinar con mi productora Joni Hilfer y tal vez tú nos haces el favor de ponernos en contacto con Roxy y tal vez en un programa ahora próximamente, en el futuro cercano, podamos hablar un poquito con Roxy para que los oyentes sepan de ella, porque mucha gente se debe preguntar que dónde está Roxy Rojo.
Está durmiendo un sueño de gaveta, está hibernando como una buena osa polar, hiberna esperando por mejores tiempos.
Está hibernando. Esa era la idea. Pues nos encantaría,
ya saldrá,
tal vez.
Ya saldrá, porque si cuando tenga la cría bien armada, como las buenas osas polares, saldrá a recorrer el mundo y mirar de nuevo.
Bueno, si tú la ves, mejores. Si tú la ves por sí, ahí, no. Por favor, mándale nuestro mensaje y déjale saber. Estamos muy interesados en conversar con ella un ratico por acá en Arco Iris, en Radio Martí.
Pero un placer.
Que hay un gran interés en conversar con ella. Y de nuevo, gracias a ti por la labor que realizas y por todo lo que haces y por el coraje de firmar este documento y respaldar lo que es justo dentro de un país donde escasa mucho eso. Así que te agradezco estar con nosotros y te agradezco tu labor.
Lo propio. Un gran abrazo.
Gracias, Pedro.
A todos los oyentes también. A todos los oyentes que también son
eso es importante.
Sintonizarlo, en Cuba al menos.
Eso es importante. Gracias, Pedro, por tu participación. Y los dejo esta semana. Empezamos el show hablando un poquito sobre la pluralidad, la diversidad de las elecciones acá en los Estados Unidos. Esta semana fue una semana de elecciones y impresionante. En los Estados Unidos de América, primer gobernador de estado elegido LGBTI, un hombre gay, se llama Jared Polis, del estado de Colorado. Al igual se eligieron dos mujeres musulmanas, de la religión musulmana, se eligieron mujeres de indígenas indias americanas, se eligieron muchas afroamericanas, en fin, se considera el año de la mujer y yo creo que estas elecciones lo reflejaron, además de que hubiesen otros candidatos o otros electos LGBTI a través del país a distintos niveles del gobierno. Y yo creo que eso es saludable para este país y todos los países, para el mundo. Ojalá pronto esto se realice en Cuba. Yo creo que es sumamente importante esa representación y esa variedad en lo que es el gobierno. Y en la libertad, obviamente, lo más obvio es la libertad de poder ejercer el voto y expresar sus opiniones. En este caso del artículo 68, lo preocupante es lo que nos señalaban al comienzo del programa, Michael, que o estás a favor o en contra de todas las propuestas a la Constitución. Nosotros estamos a favor del matrimonio igualitario, por supuesto, pero no estamos a favor de perpetuarse el Partido Comunista, no estamos a favor de las restricciones sobre los artistas independientes y no estamos a favor de las restricciones a los cuentapropistas. Con eso nos despedimos esta semana. Un fuerte abrazo, como siempre, y hablamos la semana que viene en Arco Iris.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.